Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy viernes 25 de noviembre de 2022. Buenos días, mi vida, ¿cómo tú estás?
Es viernes, buenos días, y el cuerpo mira que lo sabe, ¿eh? Hemos llegado al final de la semana. Yo comencé esta semana un poco como que perdida, pero durante la semana me fui
encontrando.
Ajá, un poquito. Yo no me fui, yo estaba aquí. Gracias a todos los oyentes por estar en la sintonía. Siempre les recordamos que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que nos pueden seguir en Twitter como Tempranito Martí. Repito, es viernes y mira que el cuerpo lo sabe.
Sí, señor. El cuerpo, la mente,
todo,
el hígado,
todo.
Los pies, la cintura, porque yo cuando llega...
¿Qué cintura?
Yo cuando llega el viernes, tú sabes que mi primera intención es salir a bailar,
sí,
el fin de semana.
Wow.
Y lo,
señores, todo es mentira.
No,
todo es mentira, no le dan caso.
¿Qué tal ayer, el Día de Acción de Gracias? ¿La pasaste bien? Qué bueno.
La pasamos súper, en familia, con amigos. Dimos gracias por todo. Primero, como siempre digo, por estar vivo. Segundo, por estar en este país. Y nada, por todas las oportunidades que tenemos, por tener, vaya, salud, que también es muy importante. Son las cosas estas espirituales las que hay que poner primero. Y después entonces pensar un poco en las materiales, porque no solo de pan vive el hombre. Así que sería hipocresía solamente pensar en las cosas espirituales y no en las cosas que nos gustan, ¿no? Lo que disfrutamos. De cualquier modo, ¿no? Desde el lechoncito que te comiste tú hasta, no sé, lo que sea. Pero disfrutar todo y agradecer todo.
Sí, y pensamos sobre todo, Exilda, cuando llegan días como el de ayer, pensamos en nuestras tradiciones, en nuestros orígenes, de dónde salimos, y decimos, caramba, ojalá la gente en Cuba el día de mañana tenga para festejar cualquier ocasión. Pero que la haga bien, que la hagan de corazón, que la hagan con toda una serie de oportunidades y sobre todo abundancia. En el que tú decidas, bueno, mira, oye, yo soy alérgico a la carne. Y no te preocupes que hay pescado.
Claro.
Oye, yo soy alérgico al pescado. Ah, mira, no te preocupes que tenemos otra cosa para ti. Y donde esa camaradería, esa hermandad, esa alegría se multiplique, pero no solamente el día de la celebración, sino el día que usted escoja, un viernes cualquiera como hoy, un sábado cualquiera como mañana, un domingo, en que usted diga, me voy a reunir con familiares y amigos y sin miseria. Porque yo recuerdo que cuando había algo en la casa, frito o un dulce, lo que sea, este es el pedacito que te toma, que te toca, esta es la parte que te corresponde. No, comer sin tener necesidad
claro.
de contar las porciones.
Es que vivir en carencia es como se vive en Cuba, y lo estábamos diciendo en el programa de ayer, que estábamos hablando de esta festividad, ¿no? Del Día de Acción de Gracias, y siempre recordamos que ojalá y algún día el pueblo cubano pueda disfrutar de todo lo que tenemos por acá. Las carencias materiales, las carencias espirituales que está sufriendo Cuba por estos días, pero las carencias materiales fundamentalmente, la gente se ha visto obligada a tener que comprar un producto a sobreprecio, revendido, no tienen la posibilidad de reunirse. Y yo sé que muchos están pensando en qué hacer para fin de año. Una fiesta que era tan, tan popular en la isla, ¿no? Que cualquiera criaba un puerquito y se reunían las familias, se reunían los amigos. Es complicado el panorama que hay en este año 2022 para la isla. Es muy complicado el alza de los precios. Es complicado todo. También tienes que ponerle esa nota de sentimentalismo, cuántos han abandonado Cuba en este año 2022, cuántos hogares se han quedado vacíos, cuántos hogares falta o la figura paterna, la materna, cuántos hogares falta alguien importante. Y no solamente este 2022 ha sido un exilio que por ejemplo acá está sufriendo no haber podido estar allá, no haber podido disfrutar ciertas cosas, ciertas alegrías, compartir tristezas con la gente que dejamos allá. Pero bueno, yo como dice Willy Chirino, ¿por qué no vamos a decirlo? Ya viene llegando.
Exila, hay algo que, bueno, yo llevo viviendo aquí en Estados Unidos desde el siglo pasado.
Usted abandonó el proceso rápido,
sí,
muy
no,
rápido.
No, ojalá hubiera nacido en Australia. Yo tengo que hacer este comentario que muchísima gente lo da por sentado después que vive aquí, pero es un contraste enorme con lo que sucede en Cuba. En los largos años que llevo viviendo aquí en Estados Unidos, jamás en la vida, en un día de festividad como el de ayer, en el que uno prepara con anticipación lo que va a comer, jamás en la vida, ni a mí, ni a ninguna persona de esta ciudad donde nosotros vivimos, la policía le para a usted en una carretera para revisarle qué lleva de alimento. Si usted va con un puerco amarrado metido dentro de un nylon, 14 sacos de arroz, 25 libras de yuca, un quintal de frijoles, al policía que está en la carretera, jamás lo va a detener y decirle, déjame abrir el maletero de tu carro, o déjame abrir o no, abre el maletero de tu carro y te va a preguntar, ¿de dónde sacaste esa comida? Señores, para todas esas personas que han sufrido el acoso de la policía en Cuba, en pueblos, ciudades, carreteras y caminos, eso no sucede en Estados Unidos. Mientras usted cumpla los límites de velocidad, no viole ninguna señal del tránsito, ningún policía, ni de ciudad, ni de carretera, lo va a detener a usted para ver si lleva un puerco entero o un pernil de elefante. Primero, lo hemos dicho.
No, pero no, el pobre elefante,
importa,
no, pobre elefante.
No le importa al policía lo que usted lleve en el carro, a no ser que sea una cosa ilegal. Pero comida, jamás en la vida, señores. Jamás en la vida. Y eso es una vergüenza. Y si algún policía en Cuba está escuchando este instante de tempranito y de mañana, sepa que si llega aquí a los Estados Unidos y quiere ser policía, su comportamiento en Cuba no es el patrón a seguir de aquí de un policía. Y lo decimos porque en estos días y por los días que están por venir, porque vendrán días de Navidad, el trasiego de carne de puerco que hay por las carreteras de Miami, señores, es enorme.
Así mismo.
Porque, Exilda, yo no sé si tú has ido. Yo fui en una oportunidad a un matadero,
No.
Donde yo nada más que he ido en una oportunidad porque fue una salvajada porque teníamos muchos invitados en la casa, pero en una sola oportunidad. No he vuelto porque no tengo otra vez esa cantidad de invitados en la casa. Pero cuando usted va a un matadero aquí en Miami, usted ve los puercos, los corrales donde están los puercos vivos y tú haces así como... Y le dice el tipo, aquel. Y ese hombre entra a ese... cuartón donde están los puercos y con un cuño le pone un cuño al puerco encima. Ay, y te dice el numerito tuyo es ese. Cuando tú sales de ahí ya tú sales con el puerco abierto, limpio,
completico
y envuelto en nylon. Uh-huh. Lo montas en el carro y te lo llevas y no te va a parar la policía.
Sí.
Señores,
son cosas del mundo libre, son cosas del mundo libre. Y que no son, a ver, no son una cosa extravagante, no es nada del otro mundo, es algo normal que ojalá, vuelvo y repito, en algún momento, pero acuérdate cuando en los barrios cualquiera tenía, vuelvo y repito, si llegaron a criar cerditos en bañaderas, señores, eso se hizo en Cuba, pero casi todo el mundo, no había un hogar, yo creo, en Cuba que para fin de año no tuviera algo que hacer, no tuviera un animalito que iba a sacrificar, un ovejo, un puerco, lo que fuera, para celebrar el fin de año o para celebrar cualquier festividad. Eso, hasta eso se ha complicado, Alfredo, hasta eso se le ha complicado, el precio de la carne de cerdo está por las nubes y no solamente eso, tú estabas hablando de cuánto estaba costando un cartón de huevo, un simple cartón de huevo. Pues entonces imagínate la carne, que casi siempre ha sido el alimento fundamental que se ha llevado a la mesa de los cubanos. La carne de cerdo ha sido el alimento que ha estado ahí de por vida siempre. Y no es para que sea una complicación. No es para que sea, no hay que hacer un discurso para hablar de la crisis alimentaria que hay en la isla y no hay que estar poniendo panfletos sobre la mesa como lo están haciendo los dirigentes para decir que la culpa de todo lo tienen los revendedores, los acaparadores, los que desvían recursos. ¿Quiénes están desviando recursos? El mismo Estado, por favor. Por
pero
favor.
Si tú conoces aquí a alguien que sea acaparador de frijoles negros, de café o de chícharo.
Es que no hay necesidad. Usted va a hacer frijoles negros. Usted va y compra un paquetico porque no vas a necesitar más. No vas a necesitar más. Más de un paquetico, a no ser que tengas un fiestón con 50 personas. Pero para un hogar mínimo 4 o 3 personas, usted solo necesita un paquetico de frijoles y le va a sobrar. Y le va, y cuidado, y no te sobra.
Claro. El tema del acaparador, Exilda, es que en un país como Cuba, tú sabes que ese producto con el que tú te tropezaste en un mercado...
Se va a perder.
Entonces, bueno, yo necesito comprar ahora 37
jabones,
bolsas...
Jabones. 37 jabones
o 45 bolsas de frijol colorado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque después yo no sé cuándo va a regresar.
Uh-huh.
Aquí, para acaparar, está el mercado.
Que lo tengan ahí, usted va y lo compra.
No, para guardar. No, que lo guarden ellos.
Yo no tengo
que lo guarden ellos. Cuando yo necesito un paquete de frijoles colorados, yo voy al mercado y lo compro.
Claro.
Los otros 36 que lo guarda el mercado. Así yo no mismo tengo por qué guardarlos en una gaveta en la cocina de mi casa.
Es que es lo real maravilloso. Ellos no tienen o han limitado tanto la distribución de alimentos y la libreta de racionamiento. Sí, yo le digo de racionamiento y me salió del alma porque no es de abastecimiento, porque no abastece nada. Muchas personas dicen que no les da más de los primeros 7 días o de 7 a 10 días de la semana y creo que lo estoy alargando muchísimo. Entonces, si tú no eres capaz de, en primer lugar, producir. Ahora están en el conteo de la ganadería. Tú sabes eso, ¿no?
Acaba pronto de contar. Dice, eso está acabando enseguidita.
Están en lo del conteo de la ganadería. Están en lo de la producción de yuca. ¿Por qué? Porque ahora la yuca es la base de todo. La yuca quieren hacer dulce de yuca, pero quieren hacer pasteles de yuca, pan de yuca. Entonces, si el Estado, si ese gobierno, si ese régimen, vamos a ponerle todos los apellidos que lleva, no es capaz de lograr producir para que los cubanos tengan al menos lo necesario sobre su mesa, Mira, sabemos la respuesta de lo que tienen que hacer. En primera, cuando esos cubanos también quieren emprender, vienen para arriba de ellos con el látigo. Y es arriba de la persona que tiene un negocito, arriba del que está vendiendo, aunque sea duro frío, porque les molesta que esa gente venda duro frío. Y comienzan entonces las amenazas y comienzan entonces las multas y el de la ONAT a darle vueltas como un moscón y a decirle, me tienes que dar tanto por debajo, mira, para yo no ponerte la multa y los sobornos. Y cuando vienes a ver, es una cadena de cosas que tú no sabes cómo romperla, por dónde comenzó y cómo se va a acabar.
Por algo que tú dices ganadería, tú sabes que llegará el día en que va a volver a haber una cabeza de ganado por persona en Cuba.
Como dicen los viejos, Dios te oiga.
No, no, pero al paso que vamos, se está yendo tanta gente que ahorita hay 3 millones
Le
de
alcanza,
personas en Cuba.
les
Y entonces,
alcanza, les
claro, pues si
alcanza.
tienen 3 millones de vacas y se está yendo tanta gente, ahorita se van a ir 8 más y entonces, sí, claro, es que toca uno a uno,
Es que
claro.
es como una película de
No porque
ciencia.
crece la vaca, sino porque se va la
Es
gente.
una película de ciencia ficción. Totalmente es una película de ciencia ficción.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando, por supuesto, Tempranito y de Mañana.
Bueno, y ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida una vez más acá a Tempranito y de Mañana. Para nosotros es un placer conversar con Michael Lima. Él es director de la ONG Espacios Democráticos y está en Canadá y está ahora acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Michael.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Alfredo. Un saludo a toda la audiencia en Cuba y en el mundo.
Michael, vamos a hablar de este evento, Canadá y Cuba, en un mundo de autoritarismo creciente. Cuéntales a los oyentes quiénes auspiciaron el evento y quiénes estuvieron también presentes por Cuba y por la parte canadiense.
Bueno, el evento fue patrocinado por la Fundación para la Democracia Panamericana, por Cuba Decide, por la Iniciativa Ciudadana de Cuba Decide, y fue auspiciado por el McDonald Laurier Institute, que es un think tank que está en Ottawa, en Canadá. Tuvimos un excelente evento con miembros de la sociedad civil, miembros del parlamento, diplomáticos, personas que se interesan en las relaciones internacionales y en los derechos humanos. Y de los panelistas estuvimos, Rosa María Payá, estuve yo, estuvo Sara Teach, abogada internacional de derechos humanos, se hizo una moderación por el centro MLI. Hicimos una presentación sobre Rosa María, hizo una presentación sobre los derechos de la situación de Cuba, los derechos humanos en Cuba, las violaciones que habían, la parte interna de todo lo que está pasando en Cuba con los presos políticos. Yo me enfoqué en hablar sobre las herramientas que tiene Canadá diplomáticas y a nivel de derechos humanos para responsabilizar a los violadores de los derechos humanos, la sumisión, el reporte de las sanciones Magnitsky que habíamos hecho, herramientas a nivel internacional, resoluciones que Canadá podría implementar para responsabilizar al régimen cubano por violaciones a derechos humanos. Y Sara Teach, abogada, se enfocó en la parte legal de cómo Canadá puede lidiar con el tema de los derechos humanos en Cuba. Y tuvimos una conversación con la sociedad civil canadiense, habían personas de diferentes sectores, también habían miembros de la comunidad cubana que asistieron al evento e intercambiamos ideas de diferentes temas vinculados a las vías que Canadá puede ayudar en Cuba, los vínculos de Canadá con países, con regímenes autoritarios a nivel global, captó mucho interés la vinculación con Rusia, con China, en el tema de, sobre todo en tema de la desinformación con Rusia, las formas que los regímenes autoritarios se ayudan para caso de China, toda la tecnología que han puesto en Cuba en la Internet, pero para censurarla, para limitar a los activistas en su conexión. Y eso captó mucho interés porque el centro tiene un interés global en estudiar los regímenes autoritarios en todo el mundo y sus vínculos, ¿no? Pues las dictaduras actúan en alianzas.
Michael, todo evento tiene su importancia y su trascendencia. La importancia, hombre, es que se realice un tema en Canadá que tenga que ver con un país lejano de Canadá, que es Cuba, pero que tenga vínculos comerciales y políticos y humanos. Pero la trascendencia es lo que queda después del evento en torno a cambios de actitudes, cambios de políticas, enfoques, leyes. ¿Qué han podido palpar ustedes que vaya a ser esa trascendencia de este evento?
Bueno, paralelo al evento, y muy importante la pregunta que me hace Alfredo, paralelo al evento, el evento primero inició un diálogo importante en Canadá. Sí, yo pienso que para que un país cambie su perspectiva o para que empiece a entenderla, porque acá se habla muy poco de Cuba, este tipo de eventos son un primer paso de importancia, iniciar un debate, un diálogo. Pero paralelo a ello nos reunimos con miembros del Parlamento, con el gobierno, miembros de diferentes partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, miembros de Global Affairs, que es el gobierno canadiense, donde formalmente le entregamos la petición de las sanciones Magnitsky, que la están revisando. Yo noté en todas las reuniones que hay un cambio de mentalidad en tema de los derechos humanos. Acá se está proponiendo un proyecto de ley que le daría visibilidad a los presos políticos a nivel global, y ahí nosotros como organización cubana canadiense queremos que se visibilice el tema de los presos políticos en Cuba. También esta nueva resolución, el proyecto de ley C-281, va a permitir que la sociedad civil le pida al gobierno sanciones a Magnitsky, a países específicos. En nuestro caso sería Cuba. Entonces creo que trabajar en apoyar ese proyecto de ley de visibilizar los casos de los presos políticos a nivel global es un paso de avance, es algo nuevo que se está haciendo acá en Canadá, y es un proyecto de ley que lo va a presentar el miembro del Parlamento, Garnes Guinúes, en colaboración con otros. Se está discutiendo actualmente en el Parlamento.
Y lo importante es que se están moviendo mentalidades y posiciones políticas. Eso es un punto muy importante a favor de todo lo que ustedes están haciendo. Michael, aquí veo un tuit donde ustedes también estuvieron hablando con este senador Housakos, y bueno, que ha reafirmado que está con la libertad y la democracia de Cuba. Así que háblame un poco de esta reunión que tuvieron con él, de este intercambio.
Tuvimos un intercambio muy inspirador con el senador Leo Housakos, que siempre ha sido una persona que ha estado presente en apoyar la causa de la democracia en Cuba desde hace ya bastante tiempo. Tuvimos anterior una moción con él, y esta vez pudimos conversar extensamente de formas como podemos visibilizar esa causa. Estuvimos con él en su oficina, fuimos al Senado, hablamos de vías. Tenemos un proyecto de visibilizar el tema de lo que está pasando en Cuba. Él nos ratificó su solidaridad en todo lo que está en las manos del Senado. Entonces, para el año próximo tenemos eventos e ideas que podemos llevar a cabo. Pienso que en este país, en Canadá, el trabajo de comunicar de lo que pasa en Cuba es esencial. No solo una vez, sino que tiene que ser de manera continua, y eso es lo que estamos haciendo con el senador Housakos. Un proyecto que tenemos para el año próximo, de empezar a sensibilizar en el tema de los derechos humanos de manera global, insertando el tema de Cuba y el de muchos otros países también. Y bueno, pues nos complació mucho esa reunión que tuvimos una conversación extensa con él y con su equipo de trabajo.
Michael, ¿cuál es el partido, digamos, más afín a la causa de la libertad de Cuba, y qué peso tiene en la política canadiense?
Bueno, actualmente el partido del poder, que es el Partido Liberal, es diverso, pero lamentablemente el primer ministro tiene una visión un poco prejuiciada a favor del régimen cubano, y entonces, como el sistema parlamentario canadiense, el primer ministro tiene esa percepción, muchos otros se adaptan a ello, pero eso no significa que no haya miembros del Partido Liberal que no apoyen la causa de la democracia. Yo noté que sí los hay. Conversamos con algunos que sí la apoyan. Les sugerimos que hacía falta un cambio en esa mentalidad, esa política canadiense exterior hacia Cuba, que se enfocaba en las reuniones tras bastidores con miembros del régimen cubano. Les explicamos con datos de que no ha dado resultado ese enfoque, y de que hay que cambiar a una política más vocal en términos diplomáticos. El Partido Conservador particularmente ha sido receptivo del mensaje de los derechos humanos en Cuba. Nosotros los ayudamos en el sentido de que contribuimos en darle la información y los datos que pudieran influir en nuevos proyectos de ley. En Cuba también tenemos pendiente una reunión con miembros del partido del Bloque Quebecois a futuro, donde también le estaremos llevando el mensaje.
Michael, muy importante todos estos espacios que ustedes están logrando conquistar en Canadá y haciendo que, como tú bien dices, políticos y la sociedad civil canadiense también esté imbuida en todo lo que está pasando en Cuba y de este régimen que está, sigue oprimiendo a los cubanos. Y es bueno que se sigan haciendo eventos de este tipo. Este evento se llamó para recordarles a los oyentes Canadá y Cuba en un mundo de autoritarismo creciente. Muchísimas gracias, Michael, por haber estado en Tempranito de Mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, y nosotros siempre trabajamos porque haya justicia para las víctimas de la represión en Cuba, para los presos políticos, los más de 1,000 presos políticos y sus familiares que están sufriendo esa catástrofe humanitaria tremenda que es el presidio político. Así que en estos días la voz de Cuba estuvo presente en esta ciudad de Ottawa fría, pero con el espíritu que nos motivó a apoyar la causa de la democracia y la libertad en Cuba. Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, Michael, gracias. Y ahora, como es costumbre, en Tempranito y de Mañana tenemos el segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de un nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito.
Y como cada jueves más uno, porque hoy es viernes, contamos con la presencia aquí. Ven aquí, ¿por qué tú no viniste ayer? Buenos días, Rosana.
Buenos días.
¿Por qué tú no viniste ayer?
Pues no lo sé.
No, a ver, sé. Si yo te, nos quedamos esperándote.
Me llené de pavo.
¿Sí?
Sí.
¿Y lo cocinaste tú?
No.
Ah, me imaginé.
No, yo tengo la cocina mía de adorno.
Sí, porque el pavo quemado no llena.
Riquísimo, que sabes tú. Tú lo has comido.
El pavo quemado.
A ti no te gusta el pavo. Yo me lo juego que tú, a ti no te gusta el pavo.
¿Cuándo tú has visto un cubano que se respete comiendo pavo? El cubano come el lechón.
¿Y stuffing? ¿Te permites el stuffing?
¿El qué?
El stuffing.
¿Qué es eso?
Lo que le meten adentro del pavo.
Eso se llama relleno, hija.
Ah, relleno, claro. Porque como los cubanos no comen relleno tampoco, pues entonces por eso no conozco la palabra. Stuffing.
Stuffing.
Eso es como el tema musical, el guanajo relleno, así que...
Mira, guanajo relleno aquí mismo, mi lado.
El cubano siempre le pone su toque a todo.
El stuffing es lo... de streaming.
No, sí, cuando sí, los cubanos sí. Cogen el pavo, le echan sazón, todo eso.
Pero para que sepa, hija.
Y los que se han comprado la caja esa de...
La caja
que meten
china.
Pavo ese y lo fríen.
No, tú estás hablando.
¿Pero quién ha visto eso?
No.
A freír el pavo.
Espera un momento, tú no sabes nada de eso. Exilda, ¿tú conociste en Cuba la caja china? Porque yo no la conocí.
No, pero ella te está hablando, es una cosa de metal, es una freidora, y entonces se mete el pavo completo.
Como
y
si
en, vez de asar, en vez de asarlo, lo que hacen es freírlo.
Sí.
Hay gente
como
que
un latón de basura. De
sí,
metal.
Es muy parecido. Hay personas que les gusta así.
¿Pero qué sabes tú si tú no comes pavo? ¿Qué tú comes en Thanksgiving? A ver.
Lechón, igual que todos los cubanos.
Pero comes lechón todos los días.
Pero que eso es rico.
¿Pero por qué no te has adaptado a este país, a estas alturas?
Porque yo
tú?
Vivo en el municipio cabecera de Miami.
En Westchester.
En Westchester.
Que nunca... agua, fango,
no, pero en serio, espera. Exilda.
Sí, mi vida.
La caja china nosotros no nos la tropezamos en Cuba. Yo
en
no sé,
Cuba no
porque
se
yo
asa,
visité Oriente y
no
yo no vi.
No se asa el puerco de esa manera, no se hace así. Cada región tiene sus características. El puerco en púas, dándole, o en púa, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y se va dorando de un lado y lo mueves para el otro. Y es como una fiesta, y eso hay gente que lo hace aquí también.
Claro,
así.
Pero lo que nosotros conocemos es que la candela es abajo,
claro.
Y el puerco arriba. La caja china es
sí,
al revés.
Es al revés.
La candela está arriba. Y el puerco debajo.
Nada, mi vida, que al que inventó la caja china hay que darle un aplauso y punto. Mira,
y
que, mira que ha vendido. Lo importante es la manera en que enfocó su negocio y que llegó. Y mira, todavía sigue vendiendo.
Yo voy a inventar una caja.
Sí,
que la
yo, tú puedes inventar muchas cosas.
Por el lado.
Y es que nadie te la va a comprar.
Sí. Hace unos días hace días te vengo diciendo que todo es relativo en este mundo. Haz tu invento y veamos a ver funciona.
Yo tengo que inventar algo.
O no, pero deja que Roxana hable de lo que viene a hablar hoy, porque sí. Tú nunca la dejas hablar.
Perdón. Between Enrique Cher, quiere decir, entre y siéntese.
Ya estoy sentada.
Diga usted, ¿a quién le trae por aquí hoy?
Una de las glorias que ha salido de Cuba.
Salvador Blanco.
Bueno, no tanto.
Salvador Blanco es una gloria del exilio cubano.
William Levy. Ay, aquí todos podemos suspirar.
No, todos no, yo no voy a suspirar. tú y Exilda. Yo no sé si el productor y el técnico
quieren suspirar. Un caramelito.
Quizás, todavía no me he tropezado con él en persona, pero bueno, a eso aspiro. Pues William Levy ahora forma parte de un grupo muy contado de personas que salen en la revista GQ, que eso es Gentleman's Quarterly, o sea, hombres finos que se distinguen, buen mozos, de carrera, pero más bien que lucen bien con un traje, me imagino. ¿Tú conoces la revista, Jaco? Ya te iba a decir otra cosa.
GQ
en inglés, por sus siglas en inglés,
yo no sé
GQ.
Yo pensaba que esa revista era mecánica, pero bueno.
Por favor.
Ay, Dios mío, eso ni fíjate que ni sé cómo se llama eso, la de los carros. Pero de todas maneras, él aprovechó esa oportunidad ya después de rellenar esta revista tan cotizada, y habló sobre su infancia de Cuba. O sea, después de reconocer, darle las gracias a todo el mundo, en una entrevista con GQ dijo: mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada. Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Las raciones eran un pan por persona al día y un cuarto de pollo por persona al mes. Eso es lo que dijo. Y además dice: eso me da la oportunidad de disfrutar todo al máximo. Después de tras el reconocimiento, dijo, de poder comer y disfrutar la comida al máximo, de vestirme y disfrutar la ropa al máximo, de poder elegir, de tener la libertad de hacer lo que me dé la gana, de expresarme, de ser quien soy. Sí, creo que lo estoy pasando mal. Recuerdo lo mal que lo pasé en Cuba y siempre vuelvo a esas emociones. O sea, con todo lo que ha logrado en este mundo fuera de Cuba, ha sido modelo, ha sido actor, ha sido también, se popularizó con la novela Café con aroma de mujer, y ahora está haciendo otra, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero Montecristo, que también está en Montecristo, y estaba en Granada, mi ciudad favorita del mundo. Y nada, unas fotos muy lindas, pero siempre yo veo que los cubanos, a pesar de que lleguen, o además de que lleguen a cierto nivel, siempre recuerdan a su Cuba y lo que pasó y su linda infancia, porque pueden decir: yo no tenía nada que comer, no tenía tenis con qué jugar en pelota, usábamos una pelota vieja o lo que sea, Ana de Armas, que decía: yo me metía en el agua todos los días, jugaba con mis perritos, traía perros que estaban sueltos a mi casa, pero todavía los recuerdan, que no se han olvidado de sus raíces, y eso para mí es muy, muy, muy importante, ¿no? Y muy lindo.
Sí, y sobre todo que está bien claro políticamente que hay personajes famosos cubanos que salen y no les gusta hablar de política cuando pasaron las mismas cosas que pasó William Levy, que pasamos todos nosotros, porque obviamente hay cubanos famosos que no hablan y hay personas que no son famosas y tampoco hablan, y hay quienes sí tienen el valor de decir: sí, nosotros estábamos pasando falta de libertades, que es lo más triste, porque puede que tú tengas un solo par de zapatos, pero tienes libertad. Bueno, eres pobre, pero eres libre. Claro. Pero cuando no tienes ninguna de las dos cosas, bueno, ahí sí es peor. Y nada, bien por él.
Sí.
Yo lo recuerdo también, hizo un programa, fue Mira quién baila, pero de la televisión americana. No,
Dancing with the Stars.
La versión, bueno, la original, la americana.
No era Dancing with the Stars.
Sí, pero Mira quién baila es la versión en la televisión en español. Y esa Dancing with eso.
No, es que, a ti no te pueden poner en eso.
Encita que tú estás suspirando.
Dos pies izquierdos, no, como
estoy
dice.
Suspirando porque es viernes y el cuerpo lo sabe.
Bien por William Levy. Bien, me alegro mucho que haya hecho café con aroma de mujer y tantas otras cosas. Si se hubiera quedado en Cuba y hubiera hecho Chícharo con peste de la bodega, que era otra versión diferente.
Sí, pero estaba disponible.
Pero bueno.
O las famosas telenovelas de las 9 de la noche.
Y hubiera salido en Bohemia en lugar de GQ. Ajá.
O en Opina.
Bueno, ya ni opina hay. Ni opina.
Y también uno de mis modelos favoritos, me acuerdo este fin de semana que estaba mirando mi cuenta de Instagram y lo sigo, a Juan Betancourt, que es modelo. ¿Ese tú lo conoces?
Sí, sí.
Juan Betancourt, sí. Y estaba en una
isla preciosa. A veces cuando no me sirve la ropa yo se la doy.
Sí,
sí, sí. De Halloween. O para abrigarse.
¿Qué clase de arañazo me ha metido?
Bueno,
esta mujer.
Tú te lo buscas. Tú te buscas todo eso.
Sí, es verdad.
Bueno, entonces estaba en un hotel en la isla. Eso sí que no sé cómo se dice en español. The Maldives.
Las Maldivas.
Pues está en un hotel allá con su novia, la tenista española y francesa. Y habla sobre. Que no sé, que se inspiró con la lluvia que estaba cayendo.
¿Me estás hablando de Juan Betancourt?
Sí. Uh-huh. Y dice que eso le recordaba mucho a su Cuba, como le caía la lluvia y se tiraba al mar. Y todo, tú sabes, y el punto al que voy es que esta gente, a pesar del hecho que son famosos, que tienen dinero, que tienen fama, todo eso, siempre recuerdan a sus raíces. Siempre.
Pero es que si no lo haces, eres un malagradecido. O sea, si tú no reconoces de dónde vienes y no reconoces quién eres, eres un petulante y nada más, un petulante con dinero y punto.
Pero eso pasa más que lo otro de las personas que se recuerden. Yo lo que me imagino que todos han dicho, yo tuve una infancia muy, y un childhood, o sea, la adolescencia, o cuando eran niños, que siempre fue feliz, siempre fueron felices.
Pero mira, la niñez, salvo algunas excepciones, siempre se recuerda con alegría, porque estás jugando, estás bañándote debajo de los aguaceros, estás correteando sin zapatos, tienes un sentido de libertad que te lo da la poca responsabilidad que tienes a esa edad. ¿No es verdad, Isilda? ¿Te acuerdas cuando te tirabas en una yagua por las montañas?
No, yo nunca hacía nada de eso y en mi pueblo no había montañas, gracias a Dios.
Bueno, segundo era en eso.
Y el mío tampoco.
No, aquí en Miami no hay
montañas, no sé dónde tú
ni
sacas.
Ni piscina, ni nada
de no
eso.
No sé dónde tú igual. Sacas eso, pero no. Quizás donde tú vivías había...
¿Pero no te bañabas en los aguaceros?
No, no me dejaban salir de casa.
Ah, yo sí. Y brincaba... En los paros.
Ven acá.
En los charcos. Todavía lo hago.
Sí, todavía. Aquí en el parqueo, que de vez en cuando se forma un charco. Ven acá, ¿y qué hay que hacer para salir en esa revista?
GQ. Esa, primero tienes que vestirte bien. Si tú quieres, yo te ayudo.
Bueno, ya, ese punto lo tengo. Déjame ir anotando qué más. Vestirme bien.
Además, tú eres muy tacaño y no vas a invertir en piezas.
Famosos.
Del tiempo.
De diseñador.
No, tú no vas a invertir en eso, tú eres muy tacaño.
No importa, yo te llevo a Google y le ponemos el letrerito.
Tú eres súper tacaño.
Wow. Yo no puedo coger una etiqueta de una camisa
cualquiera
cara. ¿Cómo? Y ponérsela una baratica y la gente se da cuenta.
Pues alguien que sabe, sí. Si te lo pones delante de mí, te voy a decir eso.
Ya estás inventando demasiado.
Ese es Mickey Mouse.
Ya estás inventando demasiado.
Ese es Mickey Mouse.
Bueno, voy a hacer una anécdota.
Ay, no. No,
caballero,
no,
hoy es viernes.
No, hoy es viernes, no queremos muela aquí.
Decídate todas las 10.
No, basta de anécdotas, basta de cosas. Muy interesante lo que trajo Rosana. Tú quieres meter lo que no es y entonces hay que seguir pensando, bueno, en William Levy. Si tú hablas cosas que no son, se me va la imagen de William Levy que tengo frente a mí.
Y la de Juan Betancourt.
No queremos tener tu imagen, queremos tener la imagen de esos dos chicos. Es muchísimo mejor, así que, por favor. No más anécdotas. Hoy es viernes.
Muy atravesada que son las dos, ¿eh?
Ven acá, pero no, en fin, vamos a regresar a lo de entonces, los días de acción de gracia. ¿Ustedes no compraron pavo? ¿Y qué hicieron? ¿Compraron yuca con todas esas cosas?
Todo eso.
Sí, todo
eso. Dios mío.
Mira, mira, nosotros somos más democráticos en eso, porque nosotros hacemos la comida de Acción de Gracias.
Chico, yo no entiendo. Mis padres eran cubanos y comíamos un Thanksgiving americano, caballero, un día del año. Vamos a comer comida
pero
americana.
Hay que poner también, hay
pero
que poner
no,
también
me
el
interrumpiste,
toque.
Como acostumbras a hacer, me interrumpiste. Nosotros hacemos una comida democrática. Hacemos el pavo insípido ese que se comen ustedes para los...
Para los yuquitas.
Para las yucas.
Claro.
Y hacemos la proteína de alta concentración molecular, el puerco, la cosa.
Deja, yo hago una sola grasa. Comida, es pavo y
pero tú
pavo.
Tú no eres democrática tampoco.
Bueno, no, es pavo y es pavo. Se come pavo, le guste o no le guste a la gente.
Pero si te
que no quiera comer eso, pues que salga a la esquina, que mira que hay establecimiento.
Al Palacio de los Jugos.
Ay, mis míticos están en la esquina, que vengan al Palacio de los Jugos.
No, no, yo hice de...
O Latinoamérica,
si tú no lo sabes
lo
hacer.
Que sea. En fin.
Eso tú no lo cocinas de todas maneras.
Lo importante es que estuvimos todos reunidos y estuvimos con amistades, con los familiares. Eso es lo más importante. Olvídate de la comida, tú solo piensas en la comida. Así no vas a poder llegar a esto. No vas a poder llegar a esta revista porque si estás pasadito de peso no te van a aceptar.
Mira, pero te doy la altura.
Sí, la altura, perfecto, sí, pero sí, sí. Hay cositas que hay que...
No, yo te he visto, yo te cambio la ropa esa que tú te pones.
Me fumiga primero.
Y una visita al gimnasio no viene mal.
Vestirse bien y qué otra cosa hay que hacer para
ser
famoso.
Ir al gimnasio, ve al gimnasio.
Eso
ya, tú me, mejor, lo mejor que tú puedes hacer es callarte.
Bueno,
ya.
Y muchos fanáticos.
Yo voy a ejercicio.
Ya, cállate.
Yo voy al gimnasio y hago unos ejercicios con los ojos. ¿Qué ejercicio hago con los
mira,
ojos?
Mira. Sí, pero...
Rosana, te vemos el próximo jueves. No te demores tanto.
No te vayas a atorar con el puerco.
No, pero será las sobras de lo que quedó.
La montería, eso se llama
montería. Lo que quedó de Thanksgiving, porque él se lo comió casi todo.
No, tú sabes lo que es comer arroz y frijoles negros con puerco un día de Acción de Gracia Americana.
Pero yo le doy las gracias a la cubana.
Niño, cállate.
Mírame.
Mira, ¿tú sabes lo que hay del lado allá del cristal?
Sí.
William Levy.
William Levy, qué guapo está. Otras dicen que bueno está. Otras dicen que bien está. Muchas dicen que dónde está. ¿En dónde está? ¿En dónde está?
William Levy, William Levy.
Que todas las quieren ver.
William Levy, William Levy.
Otras lo quieren besar.
William Levy, William Levy.
Muchas lo quieren tocar.
William Levy, William Levy.
Otras lo quieren gozar.
William Levy, William Levy.
William Levy, William Levy. La muchacha se vuelve loca. William Levy, William Levy. La muchacha se vuelve loca. ¡Qué rico! ¡Qué sabor!
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy estamos conversando con el músico y compositor cubano Pavel Urquiza. Pavel, un gusto estar conversando contigo.
Un gusto para mí también estar comenzando.
Vuelves al ruedo musical esta vez con un nuevo disco que es Regreso a la Tierra. ¿A dónde regresa Pavel Urquiza con este disco?
Bueno, era que estuve tantos años viviendo por Europa, ¿no? Y después de un disco que se llama La Ruta de las Almas, que es un viaje hacia, ¿sabes?, de conexiones entre Persia, Mediterráneo, Península Ibérica y Latinoamérica, pues ahora viviendo acá en Miami hace ya 5 años, pues fue un regreso, ¿no?, a las raíces desde el punto de vista musical, a una forma musical un poco más a lo que uno trae, ¿no?, por dentro, de lo que uno lleva como persona y como artista, y también un regreso a una vivencia, a vivir de un poco más cerca de mi gente, ¿no?, de los cubanos y de los latinoamericanos, ¿no? Estar un poco más cerca de esa manera de vivir, de pensar, de hacer arte y de crear música en este caso, ¿no? Usando más elementos de la percusión cubana, hablando de más temas que tienen que ver con nuestra realidad más directa, ¿no? Como un viaje de regreso, ¿no? A lo particular, venir como de lo general a lo particular, ¿no?
Te has rodeado de excelentes músicos para hacer este disco. Háblame un poco de esto, de las colaboraciones.
Sí, he tenido ese privilegio, ¿no? Y esa suerte de tener grandes amigos y gente que siempre ha admirado mi trabajo y siempre ha, tú sabes, ha seguido mi música y han querido colaborar conmigo, han aceptado colaborar y han aportado mucha magia y mucho arte a este nuevo trabajo, ¿no? Y hablo de gente como Iván Melendez, hablo de gente como Darny Prieto, hablo de cantantes y artistas como Daimea Rosena, Aide Milanés, Yusa, en fin, podría estar mencionando a todos, sí, ¿no? Luis Rofín, que me encanta, Luis es un cantante, un artista, y él le ha aportado una frescura ahí también, una personalidad al tema donde cantó, que se llama Chica Mamey, es como un homenaje al Chica Mamey de toda la vida, de nosotros los cubanos, ¿no? Ese tema emblemático de una época.
Regreso a la Tierra es el tema que da el título al disco y hay detalles de este dueto con Aide Milanés, así que háblame un poco de esto.
Esto fue una colaboración que Aide y yo en la época, quizás estábamos en pandemia o un poquitico después de la pandemia, pero todavía estábamos con las restricciones, ella estaba en Cuba, yo estaba aquí en Miami, y habían pasado tantas cosas, todo lo que había pasado del 11J, el 27... Era incluso fue antes del 11J, pero ya había pasado la del 27N. Y ella estaba haciendo unos vídeos, estaba poniendo vídeos de colaboraciones con músicos y me invitó a hacer esto, ¿no? Yo le mandé unos cuantos temas y ella escogió ese tema. Entonces yo lo grabé aquí en mi estudio de aquí de Miami, así en vivo, grabado en directo. Y ella lo grabó en La Habana. Filmamos cada uno y entonces lo puso. No lo puso en YouTube, sino simplemente en sus páginas de Facebook. Y bueno, fue una cosa así, un poco casera, a nivel de que yo lo grabé aquí, lo grabé y lo mezclé. Y ahora, mientras avanzaba en la idea del disco, este nuevo proyecto, decidí usar esa canción y ponerla, hacerle una mezcla mucho mejor, mezclarla bien en el estudio.
Sí.
Y cerrar el disco con ese tema, ¿no? Y eso para mí fue un gran privilegio, ¿no? Poder haber hecho esto con Aide y que ella también le encantara la idea, ¿no? De que yo lo usara en el disco y cerrara con ese tema. Entonces, esa fue la historia un poco, ¿no? Y eso es lo que tiene el tema, ¿no? Es un tema así muy desnudo, somos nosotros dos solos y tocado así, tal y como es, ¿no? Como dice el mundo de la música, sonaste como tocaste.
También tienes Todo por Ti con Daimea Rosena, que
sí,
también es un tema que impactó mucho a los cubanos dentro y fuera de la isla, así que háblame de él.
Sí, eso fue también, eso sí fue cuando sucedió el 11 de julio, ¿no? Que fue algo grandioso, yo creo que hay un antes y un después de ese día, ¿no? En Cuba, obviamente. Y fue muy grande y todos nos volcamos en apoyar ese momento y tratar de denunciar también toda la represión brutal que hubo en Cuba, ¿no? Aunque se quiera negar, eso está ahí, los niños están ahí. Y bueno, Daimé, que me había escrito hacía tiempo, porque ella también es una gran mejora del trabajo con Gemo, ¿no? En la época de Gemi Bau. Y yo decidí, yo compuse ese tema. Al día siguiente del 11 de julio compuse el tema. Y se lo mandé, ella se quedó emocionada, todavía guardo el mensaje de ella, respondiéndome, ¿no? Súper emocionada, y se ve que había llorado. Me dijo, vamos, lo mismo, ella lo grabó allá, ella vivía en Toronto, y ahí se grabó su esposo, Pablo la grabó, la filmó, y yo acá con un amigo, un gran amigo, Eliezer Jiménez, pues cineasta, me filmó, y después lo mandé a mezclar allá a España el tema, con un amigo con el que yo trabajo, que es una persona importante en el sonido de este disco, se llama Javier Monteverde. Y nada, Eliezer montó un vídeo con las imágenes de lo que había pasado en Cuba y con lo que filmó Pablo allá en Toronto y con lo que él me filmó acá. Hicimos ese vídeo y bueno, fue impactante para la gente.
¿En qué plataformas pueden disfrutar de Regreso a la Tierra?
Está en Spotify, en Amazon, en Deezer, Pandora ya, Apple Music, en iTunes.
Qué bien. Óyeme, lo único que te puedo desear son muchísimos éxitos más, porque sé que vas a seguir con tu carrera, con tu buena música, que a todos nos encanta. Yo, fan número uno tuyo.
Gracias,
tú sabes,
gracias,
que yo siempre lo he declarado públicamente y no me escondo. Así que para mí es un gustazo que hayas compartido tu música en el programa, pero que hayas compartido tu música también conmigo. Así que abrazos
gracias
enormes.
Gracias a ti y gracias a todo el equipo ahí de Televisión Martín por esta oportunidad.
Volver al lugar de donde me fui, poder respirar la noche frente al mar, volver a pisar las calles viejas del barrio, esquinas por donde corre toda mi niñez, volver a bañarme en esa luz canelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte en mi tierra, para curarme de la distancia que las heridas no cierran. Quiero creer que voy a verte en mi tierra, con tanta felicidad que no cabría más en mí. Quiero volver para besarte en mi tierra, para sentir que todo este tiempo en la memoria ya está. Volver a reír en casa de amigos, poder convertir deseos en realidad, volver y decirte todo lo que pienso, sin miedo al miedo y sin dolor, volver a bañarme en esa luz que anhelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte en mi tierra, para curarme de la distancia que las heridas no cierran. Quiero creer que voy a verte en mi tierra, con tanta felicidad que no cabría más en mí. Quiero volver para besarte en mi tierra, para sentir que todo este tiempo en la memoria ya estará. Virgen de la Caridad, mi santa, te pido que la sangre no llegue al río, y te pido a ti, Eleguá, que abras los caminos para que la razón vuelva pronto a mi tierra. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Quiero volver a la tierra.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 9 de la mañana. Dirigentes religiosos de distintas denominaciones fundaron la Alianza Cristiana de Cuba con varios objetivos, entre ellos trabajar por la libertad de asociación y culto. Tomás Cardoso informa.
Una treintena de líderes religiosos de diversas denominaciones fundaron la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de culto y exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, además de trabajar por la invalidez del nuevo Código de la Familia. Informa desde Victoria de las Tunas el pastor apostólico y líder del Ministerio Internacional Viento Recio, Mario Jorge Travieso, quien auspició el evento.
Reunimos pastores, ministros del Evangelio, obispos de diferentes provincias y de diferentes denominaciones para afirmar la primera alianza de este tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino que tiene que ver con el trabajo que la Iglesia hace de lo que aparece en la Escritura, en la Biblia, con respecto a la sociedad, la atención a los presos, la atención a personas necesitadas, el Código de la Familia, y hicimos un debate de todas estas cosas y levantamos un acta importante. Estamos promoviendo todo esto a nivel nacional y que la Iglesia despierte para que puedan entender cuál es la función social de cada pastor en el contexto actual de la sociedad cubana, que es bastante complicado.
Puntos importantes en la agenda del evento fueron la exclusión de las iglesias proscritas en los debates del nuevo Código de la Familia, así como el tema de la patria potestad, nos dijo Travieso.
Que esto es un consenso extraordinario porque eso nos afecta a nosotros y no estamos incluidos en ese código. Eso nos privó de nuestra fe de toda la vida. Estamos haciendo un llamado a los padres para que se planten, revocar, de rechazar, de no aceptar el Código de la Familia.
Hubo presiones por parte de la seguridad del Estado con algunos pastores para que no participaran, señaló el apóstol Mario Jorge Travieso.
Por decirte, por ejemplo, los tipos Cajide, que iba a participar con nosotros, lo detuvieron el día antes, se llevaron la seguridad del Estado para amenazarlo, para presionarlo, para que no participara. Por eso es que a veces tenemos que hacer las convocatorias un poco ocultas. De todas maneras, tuvimos un buen evento y ahí está la manifestación de esta alianza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio marcha atrás en su polémica propuesta de reforma electoral y confirmó que se centrará ahora en una reforma de tipo legal. Según López Obrador, el problema ha sido que la élite corrupta desea defender el fraude electoral. En ese sentido, insistió en que los que están en contra de la medida están completamente equivocados, ya que la reforma propuesta por el Ejecutivo propone disminuir el dinero de los partidos. De esta forma, el mandatario mexicano todavía no da por perdida la iniciativa, pese a las grandes manifestaciones que se han registrado en el país en las últimas semanas en contra de sus reformas. La reforma electoral propuesta por el mandatario de México, que ha causado el rechazo de distintos grupos políticos, considera cambios para el órgano electoral. Otra de las medidas incluye una reducción en la cantidad de diputados, que pasaría de 500 a 300. Tanto el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dieron la bienvenida al acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela para retomar este sábado en México el proceso de negociaciones. Millones de venezolanos esperan un acuerdo que responda a sus aspiraciones democráticas y socioeconómicas, dijo Borrell en su perfil oficial de Twitter. Por su parte, Macron calificó de excelente la noticia, recordando el Foro de la Paz de París, auspiciado tanto por Francia como por Noruega. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Escuchando su programa favorito, Radio Martí es la emisora. El programa es tempranito y de mañana. Es que es viernes, señores, es viernes. Y esta mujer me está hablando por la manga diciendo, vámonos.
Tú estás lejos de mí hoy. No me gusta que estés tan lejos. Gracias a todos los que están en la sintonía.
Bueno, está diciendo con los ojos.
Échate para acá. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano con Tempranito y de mañana. Y como siempre digo, esa gente que se van incorporando poco a poco, que se van despertando con Tempranito y de mañana. Bueno, ahora vamos a estar presentando, vamos a estar dando los buenos días al director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro. Vamos a estar hablando de toda esta gira del presidente Miguel Díaz-Canel por estos países, buscando, como le gusta decir Omar, oxígeno para Cuba. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Omar.
Aquí estamos una vez más para hablar, por supuesto, de Cuba, de toda la situación del país, lo que está pasando por estos días. Y quería comenzar contigo con esta gira del gobernante Miguel Díaz-Canel por Argelia. Está en Rusia. Muchos piensan que es un lavado de imagen. Después de todo lo que ha pasado en Cuba con este gobernante, y también muchos lo ven como una búsqueda de oxígeno para una economía que está totalmente devastada. Hablemos un poco de estas giras que está realizando Miguel Díaz-Canel por estos países.
Bueno, yo creo que hay parte de las dos cosas, ¿no? Por supuesto, lavar la imagen, pero bueno, esto está tan dañado, tan sucio, por decirlo de alguna manera, que va a costar trabajo. Primero porque no te lavas la imagen con los que piensan igual que tú. Entonces esa gira por Argelia y ahora en Rusia simplemente son prácticamente gobiernos afines, ¿no? Yo creo que el daño no solo a la imagen, sino también a la idea, ¿no?, de que Cuba iba a ser un poco diferente con este señor Díaz-Canel, ese daño es irreversible. ¿Por qué? Porque los hechos lo demuestran, y donde tiene que lavar la imagen, que es en Europa, incluso en América Latina con gobiernos no tan afines, el régimen no tiene posibilidad de hacer eso. Así que por un lado, bueno, está haciendo lo que cree que debe hacer, pero el resultado no me parece que sea tan efectivo. Y sí, un poco de oxígeno, recordemos que Argelia anunció que iba a restablecer los envíos de petróleo, le perdonó la deuda al gobierno cubano, pero prácticamente la deuda del régimen con Argelia es insignificante. Y en realidad, envíos de petróleo desde Argelia hasta Cuba no creo que vayan a resolver un problema estructural. El problema de Cuba ya va más allá de que llegue el petróleo, ¿no?, sino que las centrales están colapsadas, son muy viejas, no tienen prácticamente manera de repararla. Son centrales soviéticas que están prácticamente en desuso. Así que el problema es mucho más serio. Y el problema endémico de la economía cubana, que sabemos, es la incapacidad, ¿no?, de liberar las fuerzas productivas. Y eso no va a suceder por diseño político. Así que, como quiera que ese régimen está en un callejón sin salida, y esto, bueno, puede, como dice, tal vez un poco de oxígeno, pero un poco de oxígeno para un enfermo de cáncer. No veo solución a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo.
Omar, ¿Crees? Obviamente que Cuba le ha dado todo su apoyo a Rusia, apoyo político, en el caso de la guerra con Ucrania. ¿Eso se puede traducir, por ejemplo, en una mayor presencia de Rusia en revitalizar, quizás junto con Brasil, esta zona de desarrollo especial en el Mariel?
Bueno, yo lo veo poco factible. De hecho, si antes de la guerra en Ucrania la zona de desarrollo de Mariel no pudo prosperar precisamente por estos problemas estructurales que estamos hablando, porque no se ha podido romper el miedo a los inversores, evidentemente, porque necesita un marco legal apropiado en Cuba. Pudiera intentarlo Rusia, pero ni siquiera Brasil va a tener una presencia fuerte, incluso con Dilma Rousseff, en la zona de desarrollo de Mariel. Y recordemos una cosa, el capital le gusta en muchos casos tal vez aliarse con regímenes tiránicos, pero al final de la jornada el capital lo que quiere es más capital. Y si eso no produce dinero, la gente no va a invertir, por muy amigos que sean. Los gobiernos pueden tirar ayuda, pero las empresas no van a invertir su dinero en una proposición de negocio que es fallida de antemano. Así que yo lo veo poco probable, ¿no? Es posible de que intente de alguna manera estar presente, pero desde hace mucho rato ni siquiera ya se habla de la zona de desarrollo de Mariel como un proyecto viable, ¿no? El régimen está apelando, por supuesto, a cualquier carta en la situación desesperada en que se encuentra, así que no sería nada sorprendente.
Sí, en esta zona de desarrollo del Mariel fue noticia hace unos días, pues la confección de una cerveza que va a estar en envases plásticos y que se va a llamar Parranda. Y entonces uno dice, ¿es lo que van a impulsar en esto, en esta zona que fue tan cacareada y tan comentada y tan publicitada por el régimen cubano? Omar, voy a hablarte de esta nota que apareció en el periódico Granma y dije, voy a comentarla con Omar. Y es un seminario que van a estar extendiendo hasta finales de noviembre, y en el seminario se le está dando a cuadros políticos de Cuba, se está analizando el pensamiento del mandatario chino, y se está analizando, se han capacitado, según dicen ellos, el que está dando este seminario, se va a profundizar en el pensamiento del mandatario chino, y también se va a profundizar en lo que es en los aspectos económicos y en el mercado chino. Es una nueva visión.
Mira, la visión yo no creo que es tan nueva. Yo diría que se la pusieron en China esos cuadros que van a querer capacitar. El régimen ha tratado de ser China. En un momento trató de ser Rusia con los oligarcas. El régimen lo ha tratado todo. Pero la realidad es que lo que está pasando en Cuba es que el mundo moderno ha irrumpido de una forma u otra en la realidad cubana. Y en el mundo moderno, los sistemas súper cerrados como el cubano no tienen cabida, no pueden funcionar. Es un problema, se puede decir, hasta técnico, ¿no? Si no hay libertad de internet, las empresas funcionan ahora en el mundo moderno, en este mundo global, todo. Si no es todo, la gran mayoría a través de internet, el e-commerce, el comercio electrónico, etcétera. Esas cosas son prácticamente imposibles en Cuba por diseño político. El régimen ha tratado de, vamos a decir, metamorfosearse, ¿no? Evolucionar, ¿no? Hacia una dictadura de capitalismo de Estado. Pero recordemos que China tiene un producto que Cuba no tiene, que son millones de chinos de mano de obra barata trabajando. Y entonces por eso las grandes compañías americanas, muchas de ellas, incluso las que producen zapatillas como Nike, etcétera, se mudan allí, ¿no? Independientemente de que después haya problemas, pero ese producto como tal Cuba no lo tiene. De hecho, el producto que pudiera vender Cuba, una mano de obra joven, es capacitada, se está yendo del país a paso adelantado. Entonces, en términos de negocio, Cuba no tiene mucho atractivo, y puedo asimilar la experiencia china como hasta la experiencia española la han estudiado, pero la realidad es que dentro de las condiciones actuales, dentro del marco establecido por el régimen castrista, si ese marco político no cambia, no va a haber solución.
Es que todas esas aperturas económicas que ellos piensan, las dejan en un papel y no funciona para nada.
Omar, ¿por qué crees tú, por ejemplo, y hemos hablado de dos países, Rusia y China? En Rusia y en China hay millonarios, hay gente que tiene mucho dinero. Eso no les preocupa aparentemente a los líderes de esos países. ¿Por qué el terror de los líderes cubanos de que haya millonarios cubanos en Cuba?
Bueno, yo te diría primero, el millonario de alguna manera empieza a pensar de por sus propios medios y quiere hacer cosas por sí mismo. Y estamos hablando de una estructura donde ya está dicho hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de la revolución, todo contra la revolución, nada. En el caso de China, por ejemplo, que hay millonarios y billonarios, ya sabemos que todos esos de alguna forma están asociados o cercanos al Partido Comunista. El problema de Cuba es que no es solo ya el Partido Comunista, tiene que estar cercano a la familia Castro, ¿no? O estar relacionado de alguna manera. Entonces, como te mencionaba anteriormente, China ha vendido al mundo la idea de este capitalismo de Estado y hay una serie de teorías que es un nuevo modelo de democracia, etcétera. Pero recordemos que es una excepción, ¿eh? El modelo chino solo existe en China. Entonces, si tu modelo solo existe en tu país, ni siquiera puede ser aceptado por otros países del mundo, evidentemente, pues, no es tan, digamos, tan beneficioso o produce la cantidad de dinero y bienes materiales para la población en sentido general. Y durante un tiempo, pues, puede funcionar de esa manera, pero evidentemente vendrán conflictos. De hecho, han surgido algunos conflictos sociales ya en China. El gobierno cubano le teme a cualquier forma de pensamiento independiente, ya sea económico o político. ¿Por qué? Porque sabe que uno tiene relación con el otro. Entonces yo creo que ese es el temor. El régimen no le teme a los millonarios, le teme a los millonarios que no sean del círculo de ellos.
No, y a veces quieren hacer estos modelos de economía copiados y pegados y no funciona, no funciona para nada. Elecciones municipales, delegados a las asambleas municipales del Poder Popular este 27 de noviembre, Omar. Hay campañas ya de la sociedad civil donde se dice yo no voto el 27N. En medio de toda la situación que está viviendo el país, ellos van a sacar estos concejales que van a estar 5 años en el cargo. Les cambian el nombre, ahora son concejales y al final la población dice que no resuelve nada. Háblame un poco de esto, de las campañas que se están desarrollando en la isla fundamentalmente para que las personas no voten este 27 de noviembre.
Bueno, hay dos campañas, ¿no? Una que va por introducir candidatos independientes.
También.
Yo creo que uno llegó a ser
uno
candidato.
Solo ha llegado.
Ha llegado. En el otro fue interesante que han habido respuestas de cada una de las personas que intentaron ser candidatos independientes, cuando los bloquearon, no lo dejaron salir de la casa, pues los electores no votaron y se retiraron. Así que de hecho ese voto de rechazo ya se ha producido en la famosa prueba dinámica o en estas nominaciones. Yo creo que las dos campañas tienen su mérito. La de introducir candidatos independientes, ¿por qué? Porque confronta a régimen con sus propias estructuras y puede crear ruptura, que pueden ser pequeñas al principio, pero después pueden ser más grandes. Pero además de esto, al presentarse candidatos independientes, como quiera que sea, crea un dilema dentro de la población y la gente, como hemos visto, ha respondido en muchos de los casos de los que tenemos reportes, ha respondido a favor de los candidatos, independientemente de que hayan podido ser nominados o no, pero bueno, ya hay uno que está nominado. La campaña del no yo creo que es válida, incluso más cuando se llega a las elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿no? Porque recordemos que esta no es la única votación, van a venir otras, es decir, me corrijo a mí mismo, no elecciones, sino votaciones.
Sí.
Pero yo creo que sí, un mensaje contundente de la población, que de hecho ya lo ha dado anteriormente, ¿eh? Sin haber campañas expresas. Algo que sí tengo que decir en esto, y en el mundo moderno se cae muchas veces en el vicio del clicktivismo, ¿no? La idea de creer que una campaña es una expresión de intenciones en las redes sociales. La gente se cree que son mágicos, yo pongo no en las redes y tengo no sé cuántos miles de likes, y eso quiere decir que la gente no va a votar. No, también hay que hablar con la gente, hay que ser presencial, incluso sin ser presencial, hay que enviar mensajes a listas de WhatsApp. Hay muchas maneras de comunicar ahora, pero no puede ser solo expresar la intención en las redes sociales y pensar que la gente lo va a seguir de inmediato, porque lo dice el internet, como dice la famosa frase, lo leí en el internet.
Sí.
Una campaña requiere una serie de medidas, en muchos casos que son empíricas, ¿no? Pero hay que, de alguna manera, buscar conscientemente llegar a la población con la idea del voto del no. Pero en este nivel yo creo que sí es interesante que muchas personas hayan intentado presentarse como candidatos independientes y que uno haya sido, que no es el primero que pasa, ¿eh?
Claro.
En la historia ha habido varias personas de la oposición o de la sociedad civil que han logrado en este primer escalón ser nominados. Pero el mundo ahora es diferente y la gente tiene más capacidad de comunicación, incluso dentro de Cuba. Y yo creo que eso es importante.
Así mismo es, Omar. Muchísimas gracias por haber estado una vez más en Tempranito y de Mañana. Un abrazo.
Gracias, Omar.
Muchísimas gracias a usted, ¿eh? Un placer.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y estamos en Tempranito y de mañana, y ahora les estoy presentando a la activista Ketty Méndez. Ella acaba de lanzar este tema, Presos por qué, y pretende visibilizar la situación de los presos políticos en la isla. Así que escuchemos.
Hace 4 años atrás, cuando mi hija Jennifer, que es autista y discapacitada y tiene otros problemas más de salud, se agravó, casi pierde la vida, y yo ya llevaba un tiempo quejándome donde quiera que iba, a todos los centros de salud, policlínicos, hospitales, etcétera. Y yo me estaba quejando, pidiendo, rogando ayuda para mi hija, para que la atendieran como era debido, y no me hacían caso, simplemente me ignoraban, porque no les interesa la vida ni la salud de mi hija ni la de nadie en este pueblo. Y entonces, al ver esta situación de mi hija, que ya no tenía para dónde mirar, ya no tenía a quién acudir, no me quedó más remedio que entrar a las redes. Yo no tenía redes. Entrar a las redes y denunciar públicamente al mundo entero. Lo que hacía años que yo venía diciendo, que si ellos no atendían a mi hija, el mundo entero se iba a enterar de esta situación, tanto en la parte de salud de mi hija, como en la condición en la que vive, que vivimos hace 15 años ilegal en este apartamento, sin papeles, sin libretas, sin nada absolutamente. Y llevaba años diciendo esto, hasta que ese día por fin lo cumplí, hace 4 años atrás, gracias a hermanos en el exilio que me apoyaron en esta denuncia. Y a partir de ese día, pues yo comencé mi activismo en Cuba, comencé mi activismo en contra de este régimen, pero ya también hacía muchos años mis ojos se habían abierto. Ya estaba convencida de lo torcido, de lo falso, de la mentira, de lo maligno y cruel de este sistema político. Lo que, bueno, yo no tenía redes, pero siempre he sido un poco rebelde y no me he callado. Siempre he dado mis opiniones. Me he buscado problemas, he perdido amistades, etcétera, por ser como soy. Y a partir de ese momento, bueno, empezó mi activismo y aquí estoy.
Le preguntamos acerca de los objetivos de este proyecto personal.
Surge del dolor que siento de ver todo lo que están pasando. Y tengo entendido, si no me equivoco, que hace un tiempo atrás surgieron varios proyectos de ayuda, fundaciones, hermanos del exilio que enviaban ayuda a los presos debido a la persecución y a otras cosas que sucedieron. Estos proyectos terminaron, cerraron, se acabaron, y simplemente teníamos un hermano, un patriota de lucha, que es el que continuaba con este tema de ayuda a los presos, nuestro hermano Pedro López. Pero desgraciadamente hace muy poco la dictadura lo amenazó a él, a su familia, y se vieron en la obligación de salir del país, huir del país, y por lo tanto este proyecto en este momento no puede ser. Entonces llega a la conclusión de que actualmente no existe un proyecto, no existe una fundación, no existe nada absolutamente que esté recaudando fondos, ayuda, tanto dinero, medicina, ropa, zapato, alimento, aseo, para ayudar a los presos que están aquí en las cárceles. Y sentí en mi corazón el deber, como hermana de todos ellos, de hacer algo. No me podía quedar de brazos cruzados. Y bueno, pues esto es lo que tengo, la música. Yo no puedo trabajar y lo único que tengo es la música. Hice esta canción, la hice así, corta, sencilla, para que puedan descargarla y puedan aprendérsela. Y entonces surgió este proyecto y espero en Dios que todos los hermanos cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba me apoyen, no por mí, sino por cada preso político que hay en las cárceles de Cuba, que necesitan esa ayuda, necesitan esa ayuda. Y esto es lo que estoy haciendo, necesito ese apoyo de verdad.
Ketty abandonó la música hace 20 años cuando le preguntamos cómo se sintió al retomarla y más con este proyecto tan humano, nos contestó.
Yo abandoné la música hace aproximadamente 20 años, más o menos, porque me decepcioné de ver cómo en el tema de la música, del arte, aquí en Cuba es bastante injusto, es bastante, yo diría, negro, en el sentido de que para subir y prosperar como artista en cualquier ámbito del arte, tienes que ser alguien, tienes que tener dinero, tienes que tener, como me decían antes, palanca, así decimos aquí en Cuba, tienes que tener padrinos, tienes que tener alguien en el exterior que te impulse, que te ayude, y veía cómo hacían torcidos, cómo hacían cosas. Me decepcioné mucho de esto y abandoné la música por completo, nunca más. Y luego de tantos años volví a retomarla, pero solamente para esta causa justa de los presos y porque es lo único que sé hacer, es lo único que puedo ayudarlos a ellos. Esto fue lo que me movió a hacer la canción Presos por qué. Y realmente no estoy interesada ni en fama ni en like hacia mi persona, o sea, hablando en el plano personal, ni como artista, ni como cantante, ni como nada, no me interesa. Pero sí me interesa que se visualice lo más que se pueda la canción y el proyecto en sí, que es para encontrar ayuda a través de la música, a través de esta canción o de otras que quizás puedan surgir más adelante, siempre con el objetivo de ayudar a los presos políticos en Cuba. Para todos aquellos que quieran acceder a este tema musical, Presos por qué, está en mi canal de YouTube, Ketty Méndez Jennifer, el enlace, bueno, está ahí escrito en mi perfil oficial. Todo el que quiera puede acceder, puede descargar la canción, puede aprendérsela. El texto también lo estoy poniendo para que se la aprendan. Tengo planes con esta canción. Quiero que se aprendan esta canción los cubanos que estamos dentro de Cuba, porque más adelante voy a anunciar algo que sí, es muy importante y tiene que ver con la libertad de los presos y la libertad de Cuba. Así que todo el que pueda, que se llegue allí a mi canal, que la grabe, que la descargue como pueda. Por eso la hice así corta, que solo dura muy poquito, para los cubanos que estamos dentro, que nos es un poco difícil a veces descargar canciones o cosas que pesan mucho. Pues no, yo la hice así, sencilla, fácil de aprender. Y bueno, pues muy pronto, pues les estaré anunciando algo maravilloso que tiene mucho que ver con la libertad de Cuba y la libertad de todos los presos políticos en Cuba.
Presos porque solo levantar su voz y pedir libertad, violar sus derechos, cortaron sus alas. Agonizando están presos porque la libertad es el derecho de toda humanidad. Es mi canto por los presos, quiero justicia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Concluso quedó para sentencia el juicio contra la manifestante del 11 de julio en el municipio 10 de octubre, La Habana, donde según familiares de la defensa tuvo un papel destacado una de los activistas. Ivette Pacheco informa.
Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado este jueves en La Habana contra 15 manifestantes que salieron a las calles en el municipio 10 de octubre durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Orlando Ramírez, padrastro de Jonathan Torres Farrat, uno de los acusados, así lo comunicó a Radio Martí.
Quedó concluso para sentencia, pero a todos le cambiaron el delito, le pusieron sedición. A Jonathan le están pidiendo 5 años de sanción subsidiada, o sea, de la casa al trabajo, de la casa a la escuela.
Con anterioridad, Jonathan Torres Farrat enfrentaba una petición fiscal de 8 años de privación de libertad. Su padre, Orlando Ramírez, quien pudo entrar al Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre durante los 2 días que sesionó el juicio, teme represalias en contra de los abogados que llevaron la defensa.
Yo temo en estos momentos por todos los abogados que estuvieron en este proceso, porque fueron frontales con el gobierno. En primera instancia le dijeron que no puede haber sedición sin un fin político. Hubo uno de ellos que dijo: es hora de que el país se siente a negociar, es hora de que el país sane las heridas que ha causado, es hora de que se creen espacios para todas las personas que piensen diferente.
Según Ramírez, en la vista de este jueves, la fiscalía afirmó que las autoridades no habían usado armas de fuego al enfrentar a los manifestantes el 11 de julio.
Cuando un testigo presentado por la fiscalía, un mayor de la policía, dijo que efectivamente sus compañeros, algunos tenían armas de fuego y no sabía quiénes, y si había escuchado disparos.
En algunos de los casos se mantiene la petición fiscal anterior y en otros se incrementa, como el caso de Dayana Camejo Ramos, de 34 años de edad.
La única mujer que se encuentra imputada en el caso, a ella la petición anterior le pedían 7 años y en esta le están pidiendo 10.
Tanto Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una luchadora incansable por su libertad, como Orlando Ramírez, enviaron además un mensaje de agradecimiento.
Agradecerle a todas las madres laguneras que fueron a apoyarnos. A una periodista que se presentó del Diario de Cuba, tuvo la valentía de recoger testimonios e impresiones hasta que se terminó el juicio. Agradecerle a ustedes por estar pendientes a nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El 27 de noviembre se realizará en Cuba votaciones para seleccionar a delegados por circunscripción de las asambleas de base del Poder Popular. Amado Gil amplía.
Por un lado está la campaña por la abstención bajo el lema 27N no voto. Pero por el otro está la que planteó fomentar la postulación de candidatos no afines al gobierno bajo otro lema, el 27 de noviembre yo voto plural. Han sido las dos estrategias que la sociedad civil cubana ha planteado de cara a estas elecciones del domingo. Esta última, defendida por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que dio a conocer que apoyaron la postulación de 7 activistas. Uno de ellos quedó como candidato en Palma Soriano. Algo a destacar, nos dijo desde La Habana Manuel Cuesta Murúa.
Hay un escenario totalmente distinto, y es la de la ciudadanía cada vez más abierta a la pluralidad. Porque hay una crisis doble de representación por parte del gobierno cubano. Y esa doble crisis ha generado una profundización en esa crisis de representación. Y es aquí que la ciudadanía tiene la necesidad, la posibilidad de buscar una nueva representación política y cívica.
De acuerdo a un artículo del periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, en Cuba se acabó el entusiasmo y se basa en el abstencionismo de las últimas elecciones, cuando la constitución del país hubo un 15,6%, cuando el código de la familia 26%, y ahora se puede esperar incluso más de un 30%. Tomando estos números en cuenta, la periodista Luz Escobar nos dijo desde Madrid que lo más eficaz es promover el 27N, no voto.
A mí me parece que la opción más cercana al repudio y que pueda ser después enseñada como victoria, porque al final se trata de arrebatarle titulares al gobierno, ¿con qué? Con un 1% elevado de abstención. Me parece que es algo que puede ser más exitoso para nosotros. O sea, el fracaso es algo que desestimula mucho y obviamente se trata de darle energía a toda la gente que en Cuba está luchando por un país más democrático y arrebatarle cada vez que podamos estos titulares triunfalistas, porque ya sabemos que con una acción como esta no vamos a tumbar la dictadura.
El también periodista Boris González Arena apoya la postulación de candidatos, pero con un enfoque diametralmente opuesto.
Hay otro punto de vista del cual los que hemos defendido esas nominaciones hasta el presente, o sea, la necesidad de que haya personas en la base algún día en este país que hagan servicio social, porque en Cuba no es solamente tumbar el gobierno, en Cuba se trata de saber qué ancianito necesita ayuda, saber qué embarazada está sola con 7 meses de embarazo, y eso no lo hace nadie.
Aunque el gobierno de La Habana ha mantenido una intensa campaña para motivar a los cubanos a ir a las urnas el domingo, muchos se preguntan, ¿cuál será el porciento de abstención en esta ocasión? Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Gracias, Amado. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Siempre tempranito. Estamos en la última media hora de Tempranito y de mañana de hoy, viernes 25 de noviembre de 2022, y continuamos con más efemérides históricas, cosas importantes, interesantes que recoge la historia que sucedieron un día como hoy. En el año 1922, en Italia, Benito Mussolini, primer ministro del nuevo gobierno de coalición, recibe plenos poderes del Parlamento italiano. En 1933, en Paraguay, se publica una reconstrucción del himno nacional realizada por Juan Manuel Sosa Escalada. En 1960, en República Dominicana, sucede el asesinato de las hermanas Mirabal por su oposición al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Supone esto el comienzo del final de esta dictadura y el motivo de que se elija esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ahora pasamos a cumpleaños de gente famosa, famosa que hizo historia también, que nació un día como hoy. Este señor, que fue un ingeniero e inventor alemán. Por el apellido van a decir, yo sé, Carl Benz, inventor ingeniero alemán, conocido por haber creado el Benz Motor Wagon en 1886, junto con su esposa, fue considerado como el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Y he visto.
Espérate un momentico, vuelve a repetir lo que dijiste al principio junto a su
querida esposa.
Ay, quería detenerme. ¿Saben por qué? Porque él vive diciendo que si las mujeres, que si los automóviles, que si no sabemos qué. Y tú sabes que la prueba de ese vehículo la hizo ella.
La esposa.
Ya, no tengo más nada que hablar aquí. Recojo los papeles y me voy. Señor productor, yo me voy porque, mira, un ejemplo de que las mujeres sí sabemos contar las millas y sí sabemos por dónde vamos en este mundo. Me basta. Hay un dicho que dice, papelito tapan lengua.
Bueno, y ahora con este cumpleaños también me vas a hablar de la mujer. Porque fíjate tú, para este señor que nació un día como hoy, que fue famosísimo, su esposa fue más famosa que él. Un día como hoy, de 1914, nació en California, Joe DiMaggio, jugador de béisbol estadounidense de Grandes Ligas, jugó con los New York Yankees en la posición de jardinero central. Tremendo pelotero, tres veces ganador del jugador más valioso. Participó en el Juego de las Estrellas durante 13 temporadas. Mientras estuvo en los Yankees, el club ganó 10 banderines de la Liga Americana y 9 campeonatos de series mundiales, y tiene el récord vigente de 56 juegos seguidos bateando de hit. Pero la esposa de Joe DiMaggio fue Marilyn Monroe.
Sí, sí, pero a él no le puedes quitar ese mérito, no le puedes quitar todo lo que hizo, no, está bien. No, no lo podemos ver como el esposo de... No.
No. Además, no, él era... Lo que pasa es que ahora...
Por el boom de la película y
no,
todo
no,
eso
no,
también.
Chinda, no, Marilyn Monroe es un ícono de
está
la cultura
bien, está bien. Ah, mira, pero y, ahí voy sí. En defensa de...
De Joe DiMaggio.
De Joe DiMaggio. Porque fue un excelente pelotero, se ganó su lugar, y que después se casara con Marilyn Monroe, bueno, ya esos son otros 20 pesos. Pero el mérito a él no se lo puedes quitar.
Sí, el hecho es que ya él era famoso.
Por
cuando,
supuesto.
Claro, no, o sea, no utilizó...
No utilizó la figura de ella para subir. No.
Bueno, pues nació un día como hoy también este militar político y para muchos general y dictador chileno Augusto Pinochet. Estuvo en el poder entre los años 1973 y 1990. Falleció en el año 2006. Nació también un día como hoy este destacado actor México-americano que responde al nombre de Ricardo Montalbán. Nació en Torreón, Coahuila, 25 de noviembre de 1920. Falleció en el año 2009. Tiene una larga filmografía en la que hizo 5 fueron los escogidos, La razón de la culpa, Sombra verde, La casa de la zorra. Eso fue en México. Aquí en Estados Unidos hizo varias películas. En el 47 hizo Fiesta Brava. En el 48, En una isla contigo, Memesón bandido, Un bandido, Sangre en la nieve. Bueno, muchísimas películas hizo Ricardo Montalbán, que estuvo trabajando durante muchísimo tiempo. También trabajó en películas en Italia y en España. Hizo cortometrajes, comedias, de todo hizo Ricardo Montalbán. Nació un día como hoy, Paul Desmond, un saxofonista estadounidense de jazz, fue una figura representativa de principal del jazz y del cool, y especializado en baladas y en la improvisación melódica. Paul Desmond falleció en el año 1977. Vamos a escuchar. Continuamos con más figuras que nacieron un día como hoy. En el año 1946 nació este señor baterista británico, Beth Vivana, de la banda Electric Light Orchestra. Así que para los amantes de esta banda, que fue muy famosa por los años 70 y 80, vamos a de rock sinfónico, pop progresivo, vamos a traerle un recuerdo de Electric Light Orchestra.
Make them believe this is what you can see from your worst day.
I'm taking a dive.
I'm moving in line, then you look back in time to the first day.
I'm taking.
And you and your sweet desire.
Don't you do it, don't you do it.
Continuamos con más celebridades que nacieron un día como hoy. Este señor es escritor, periodista, miembro de la Real Academia Española. Desde el año 2003 fue corresponsal de RTV y reportero de varios conflictos armados y de guerras. Es el autor de la saga de aventuras de El Capitán a la Triste y de Falco. Tiene muchísimos libros escritos. Por supuesto, estamos hablando de Arturo Pérez Reverte. Entre otras obras notables de Pérez Reverte está La piel del tambor, El capitán a la triste, El asedio Eva, Herodo, El oro del rey, etc. Así que muchísimas felicidades. Nació en el año 51. Todavía es un hombre joven y tiene mucho por seguir ofreciendo. Nació un día como hoy del año 1965, Fernando Salaverry, cantante puertorriqueño de origen español de la banda Menudo.
¿Eso es de tu época?
Isilda, no hablemos, no hablemos, porque entonces, ¿de qué banda es la que oías tu peso macho?
Sigue, sigue.
Vamos a escuchar a Menudo. Y un día como hoy llamó también esta cantante, bailarina y actriz cubana que desde hace muchísimos años radica en México. Nació en La Habana, en la capital cubana, en Cuba, 25 de noviembre. No voy a decir el año, que lo diga ella. Nació Niurka Marcos, que en México es muy famosa porque tiene una larga trayectoria, no solamente de telenovelas, sino de programas de televisión. El último que hizo este año programa de televisión fue La Casa de los Famosos, en programa en el cual participó como concursante, pero tiene muchísimas telenovelas como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Salomé, Velo de novia, Fuego en la sangre, Emperatriz, La mujer de Judas, así numerosas telenovelas. También cuenta con obras de teatro en la cual ha participado. En fin, muchísimas felicidades a Niurka Marcos, que está de cumpleaños. Y está de cumpleaños también esta joven escritora estadounidense de nombre Gina Hagar, más conocida como Gina Bush, porque es hija del 43 presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Así que muchísimas felicidades. Felicidades a todos los que están de cumpleaños hoy.
¿Ya? ¿El término? ¿No tenías más musiquita?
¿Cómo más musiquita? Si la última no era de musiquita.
¿Ya? Bueno, voy para allá.
Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
¿Te gustaría tener el título de Rey de la Navidad? Dime cómo te caería a ti ese título.
Me caería muy bien.
Bueno, pues no te va a quedar muy bien, porque entonces tienes que presentar a la Oficina de Patentes de acá de Estados Unidos que tú quieres ser conocido como Alfredo Jacomino, el Rey de la Navidad. ¿Por qué te estoy contando todo eso?
Alguien
se adelantó, pero no con el título de Rey, sino con el título de Reina de la Navidad. Y si estamos hablando de Navidad, hay un tema recurrente por ahí que siempre se pone. Hay una música que tú siempre escuchas en Navidad. All I Want For Christmas Is You. No es a ti, Alfredo, yo no te quiero a ti para Navidad. Pero este tema de Mariah Carey lo escuchamos hasta la saciedad, señores, en anuncios, en promos, en películas, donde quiera. Un tema que tiene muchísima historia que después les voy a estar contando. Mariah Carey acaba de solicitar a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que ella quiere ser conocida como la reina de la Navidad. Y la oficina le ha dicho, negativo, usted no puede tener este nombre. ¿Y qué pasa? Porque ya hay una cantante, primero que Mariah Carey, que pidió ser llamada la reina de la Navidad. Y ella se llama Elizabeth Chan. Esta muchacha ya patentó el nombre antes que Mariah Carey. Cuando llegan los representantes de Mariah para pedir que ella quiere ser la reina de Navidad, pues la oficina le dice, no, tú tienes que presentar tus papeles, tienes que discutirlo con abogado y todo. El caso este, porque ya hay una persona, una cantante que se llama Elizabeth Chan, que presentó un recurso legal en agosto. Oye, la gente se adelanta a las Navidades en agosto, en un intento para impedir que Mariah Carey pudiera llamarse la reina de Navidad. Pero no todo se queda ahí. Esto es un chismecito, un chisme así. Hay una cantante que se llama Darlene Love y ella dijo en Facebook que también era la reina de la Navidad, como hay altezas por ahí de la Navidad. Mucho antes, dice ella, de que Mariah Carey saltara a la fama con todo lo que quiero para esta Navidad eres tú. Esta cantante, Darlene Love, tiene un clásico navideño también que se llama Christmas, Baby Please Come Home, y tiene éxitos como Winter Wonderland y White Christmas. Y ella está diciendo que si ella toca estos temas y los canta, pues ella, el título de Reina de Navidad, señores, es para ella. Así que ya saben, a principio de este mes desecharon la demanda también contra Mariah Carey, sí, porque Mariah Carey está envuelta en todos estos líos de cosas legales, porque había un cantante que le había puesto también una demanda, y quizás Tony Simón, que sabe tanto de música, se acuerda de Vince Vance, la banda aquella, y entonces ellos tenían un tema de Christmas, y dicen que Mariah Carey pues se robó la melodía, que se robó parte de la letra, y esto fue llevado también a un juicio, pero esta gente perdieron el caso, ¿eh? Y todo lo que quiero para Navidad eres tú, All I Want For Christmas Is You, tiene una historia y tiene dinero, mucho dinero. Mariah Carey ha hecho muchísimo dinero con el tema. La canción no iba a existir, sería solamente un cover, pero ella decidió inspirarse en el espíritu de Navidad y escribió este éxito, que no lo escribió ella sola, lo escribió con Walter Afanasieff. Dicen que lo escribieron en 15 minutos y que cuando lo escribieron dijeron, definitivamente no es El Lago de los Cisnes, pero va a ser muy popular. Y en eso sí no se equivocaron, señores, ha sido muy popular. Ella no quería grabar la canción también, no quería hacer el álbum de Navidad, no quería hacerlo, pensaba que no tenía lo suficiente, la suficiente bomba, como se dice, para poder hacer este disco de Navidad. Pero mira, gracias a esta canción ha roto 3 récords mundiales. Ella fue la artista en solitario Hot 100, la canción más reproducida en Spotify en 24 horas. La mayoría de las canciones de esta canción se escucha mucho en Reino Unido y ha estado en el top 10 durante muchos años y ha roto, como les dije, este récord. Llegó a Billboard Hot 100, como les conté. La canción no fue grabada en Navidad, sino en pleno verano. Mira qué curiosidad. Y entonces dice que tuvieron que empezar a hacer decoración para lanzar el primer video de la canción. Y es altamente lucrativa. Le ha generado hasta el año pasado 60 millones de dólares solamente en regalías. Estamos hablando de muchísimo dinero y mucha gente ha cantado el tema. Demi Lovato, Michael Bublé, Shania Twain, Glee, hizo incluso un disco y un dúo con Justin Bieber. Así que ha intentado llegar a todas las generaciones poco a poco, pero desgraciadamente Mariah Carey no va a poder ser la reina de la Navidad. ¿Cómo te cae?
Bueno, pero tremenda bronca para tener el nombre.
Ah, porque todo el mundo quiere ser reina de Navidad. Mira, te puedes postular porque nadie está peleando por ser el rey de la Navidad.
Pero seguro alguien lo es.
Bueno, a alguien a lo mejor se le ocurre, pero ve adelantando. Yo te preparo todos los papeles y tú puedes ser el rey de la Navidad. Así
yo
que ahí
quiero ser el conde de Tempranito. Ya.
Por favor,
Alfredo Conde.
Así, ah, Alfredo, ¿qué esconde? El arbolito de Navidad. Seguimos entonces hablando de música cubana. En todos estos programas hemos estado hablando de los cubanos que han sido ganadores de los premios Grammy Latinos. Esta vez le toca ahora a Lenier Mesa, como le dicen, el ronco, porque él tiene esa voz así tan... Bueno, él resultó ganador en dos de las categorías en las que estaba nominado. Y lo más importante es que Lenier Mesa no se olvidó de Cuba y le dedicó este reconocimiento a su país natal. Se llevó los Grammys junto a Marc Anthony por el tema Mala. Lo coescribieron. Yo haría un tema nuevo. Tú me saliste malo, malo, malo y caro.
Pero lo mejor que te ha pasado, halo.
También por mejor álbum de salsa, por el disco Paya Boy, del cantante estadounidense en el que figura como compositor. Y él dijo, estos Grammys se los dedico a mi familia, se los dedico a Cuba y a todos mis latinos. Gracias. Y esto lo escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde tiene las dos estatuillas. También Emilio Estefan celebró este triunfo de Lenier Mesa y señaló que esos dos galardones son un gran mensaje para la juventud de Cuba, que va a crear un nuevo futuro y que él cree tanto en ese nuevo futuro que está por llegar en la isla. Según él, los jóvenes van a enseñar al mundo todo el talento y lo que es vivir en libertad. Y Cuba va a ser el gran ejemplo. Así que nada, Mala, este tema que ha sonado muchísimo de Marc Anthony y que ha compuesto también el cantante Lenier Mesa.
Me saliste mala.
Chirrán, señores, se está acabando este programa. Estamos en los segundos finales. Gracias a todos porque es viernes y recuerden, buen fin de semana.
Nos vamos con este Habana y el tema Como Venga.
Desde hace rato que estoy esperando el momento exacto, hey, para decirte lo que pienso yo.
¿A que tú no sabes quiénes somos?